24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía, en este viernes 28 de abril del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la denuncia que nos llegan desde la capital cubana con respecto a la amenaza que ha recibido la activista Lucinda González. Tendremos también los detalles de la visita familiar al preso político Yandier García Labrada. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros adelantándonos qué tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Y como cada viernes, Exilda Arjona nos trae las propuestas de su programa Arte Express. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya seguimos con Noticias de Cuba.
La activista Lucinda González fue amenazada con ser procesada legalmente por sus denuncias en las redes sociales. Desde La Habana, González así lo informó a Radio Martí.
Yo hice una directa con respecto a todas las necesidades que tenemos en Cuba y que yo estoy dispuesta a lo que sea. Rápidamente la seguridad del Estado se personó en mi casa y me dieron una citación para la PNR. Le dije que sin ningún miedo. Allí recibí las amenazas de que la próxima directa, la próxima publicación que yo haga con respecto de algo de Cuba, que me iban a presentar en el tribunal. Yo le dije que ellos hicieran, ellos son los dueños de Cuba, que hicieran, porque yo no voy a dejar de denunciar los abusos y los atropellos de los cuales somos víctimas.
Familiares del preso político Yandier García Labrada pudieron visitarlo el miércoles en el campamento Guabinellón 8, ubicado en la provincia de Las Tunas. Su hermano Irán Almaguer Labrada dijo a Radio Martí que Yandier se encuentra muy delgado y que le pudo llevar el medicamento para el asma que ha venido presentando.
En el día de ayer fuimos a la visita mi hermana, mi hermano y yo. Estuvimos durante una hora con mi hermano Yandier, lo llamo un poco delgado. Los reclusos, fundamentalmente los presos políticos, están pasando mucha necesidad, mucha hambre, digamos, con un buen ánimo, muy firme, y sí, estaba con un poco de asma, con crisis de asma. Gracias a Dios que yo le llevé el medicamento, que se lo pude buscar por la calle, es decir, en la bolsa negra, porque en las farmacias acá en Cuba, pues no hay nada. Desde pequeño él es asmático crónico. Ya habíamos tenido llamada telefónica de él, que estaba con crisis, no se sabe, la crisis de asma, se sabe que es muy peligrosa. Y hacía un CT y cositas él, de maticas y árboles. Muy a menudo le dan crisis muy fuerte y allí no hay nada. Sí, está delgado, pero muy firme y bueno, y tirando para adelante. Dice que la comida se puede echar en un vasito desechable, sobra la mitad del vasito, la cantidad de comida que le da, muy poco. El arroz hace mucho tiempo que no lo ven, una comida mal hecha. Y gracias a Dios fue entregado todos los alimentos, ahora esperar porque eso no se lo entrega a él, eso se le entrega en una garita ahí que lo recoge y luego se lo dan a ellos.
El opositor Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, residente en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en el 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Fue llevado a prisión y en 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
El matrimonio cubano-ruso de Daria y Carlos Jiménez ha sido reconocido como solicitante de protección internacional por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en Trinidad y Tobago. Carlos dijo a Televisión Martí que al fin puede compartir buenas noticias, ya que la organización Living Water Community, entidad asociada a ACNUR, los ayudó a obtener el estado legal de refugiados y está dando apoyo para el proceso de adaptación. Desde la ciudad de Puerto España, Carlos Jiménez comentó comentó que se logró un gran avance.
Este matrimonio vivía en San Petersburgo, pero militares rusos amenazaron con reclutar a Carlos y enviarlo al frente en Ucrania. Ante esa situación fueron a Cuba en octubre, pero ahí también tuvieron problemas, ya que el padre de Carlos formuló una denuncia al régimen, lo que provocó que Daría fuera declarada controlada con expediente abierto y obligada a abandonar Cuba. Por ese motivo decidieron ir a Trinidad y Tobago hace un par de semanas.
Y partidarios del régimen cubano trataron de boicotear el martes un panel que estaba presentando el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia, que se desarrolla desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo. Sergio Ángel Vaquero, jefe del programa Cuba del Alto Centro de Estudios Colombiano.
Llevaron los grupos de solidaridad con Cuba varios de sus integrantes para torpedear el evento, algunos de forma mucho más beligerante y otros solamente a través de preguntas o cuestionamientos a lo que se había desarrollado a lo largo del panel. Unos cuestionando no solamente el contenido de lo que habíamos dicho allí, sino incluso a través de argumentos que atacaban directamente a la universidad. Era un evento o un proceso totalmente organizado, seguramente con antelación, precisamente para presentar una matriz totalmente diferente a la que se estaba intentando desarrollar dentro del panel y particularmente dentro del stand de Programa Cuba. Al salir de este evento, todas las personas incluidas dentro de los perfiles y otras más, alrededor de 7 personas, salieron en conjunto del pabellón del cual hace parte el stand de Programa Cuba, lo cual demuestra que efectivamente era una acción organizada.
El programa Cuba está desarrollando en la Feria de Bogotá charlas, conversatorios y lanzamientos de libros acerca de la situación de Cuba y de los cubanos que no se cuenta desde la oficialidad.
12:36 en este informativo del mediodía. Rápidamente vamos a conocer qué nos tienes preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, la situación del faltante de combustible ha creado otra arista de un nuevo problema en la capital cubana. No hay agua nuevamente en la mayoría de los municipios de La Habana desde ayer por problemas de bombeo.
Claro.
Y hay escasez absoluta de agua. Y las pipas, si no pagas, pues no puedes obtener las pipas.
No, y no tendrán
los
tampoco
hoteles,
combustible.
Los hoteles están autofinanciándose en la capital cubana el trasiego del agua. Compran piperos y el gerente del hotel, o por cooperación otra vez, y así están resolviendo. Esto nos va a servir de punto de partida para hacer un recorrido. Vamos a hablar también en Cienfuegos, está la termoeléctrica de Cienfuegos, y también en Santa Cruz del Norte, que ayer en la termoeléctrica de Boca de Jaruco sacó otra unidad del aire. O sea que el problema energético, el desabastecimiento, estamos ya a 28. Hay lugares donde el lunes, día primero, no han repartido la canasta básica. Vamos a estar hablando de estos temas hoy, económicos y la falta de combustible, que es vital
y
en el país.
Y se ha acrecentado en el transcurso de la semana.
Se ha acrecentado y hay una aglomeración, sobre todo de estudiantes universitarios, que diariamente viajan de los municipios a la cabecera. Una situación bastante complicada y que parece ser que el gobierno no tiene cómo solucionar.
Pues estaremos como siempre pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:39 del mediodía y continuamos con más noticias. El opositor venezolano Juan Guaidó sostuvo su primera rueda de prensa 2 días después de haber tenido que dejar Colombia con destino a Estados Unidos debido, según dijo, a las amenazas de deportación. El expresidente interino subrayó que busca protección para quienes resisten o están a la merced de la dictadura de Nicolás Maduro dentro de Venezuela y para los millones que se fueron del país.
Lamentablemente, mientras estaba en Colombia, recibí amenazas de deportación y precisamente entregarme en las manos de Maduro, quien ha amenazado mi vida, nuestra libertad, quien ya ha asesinado dirigentes políticos, quien torturó a nuestro equipo de trabajo, a nuestra familia. Solamente gracias a la intermediación del gobierno de los Estados Unidos estoy aquí, en los Estados Unidos, con ustedes, preparando además una agenda de trabajo que inicia el martes en Washington, tendremos encuentros con los senadores el miércoles, con el senador Dick Durbin, entre otros, llamadas telefónicas, por supuesto, bipartidistas, y una agenda muy intensa de trabajo. Solamente gracias a la intermediación puedo estar o sentirme seguro el día de hoy, muy distinto a lo que siento por mi familia. Y es lo que tenemos que luchar. Miren, precisamente estoy aquí para buscar protección, no a Juan Guaidó, que también la necesito, por cierto, como mi familia en este momento, pero también a la posibilidad de una solución, de una primaria, de una elección libre, para buscar protección, para evitar un escenario como el de Nicaragua en el 21 o como el de Maduro en el 2018.
En Venezuela, los trabajadores se preparan para continuar exigiendo salarios que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Desde Caracas, el reporte lo tiene Carolina Alcalde.
A propósito del Día Internacional del Trabajo, sindicatos de diversos gremios de Venezuela convocaron a una nueva jornada de protestas para el lunes 1 de mayo para continuar exigiendo reivindicaciones laborales y salariales que les garantice una vida digna. Sin embargo, a pesar de que desde que inició el año se han registrado importantes movilizaciones, las expectativas respecto a un anuncio de un aumento salarial por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro son bajas, como expone la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez.
Quedó evidenciado que no son las sanciones las que mantienen a este país así, sino que es una política de estado de crimen que se pretende implementar, una esclavitud moderna en Venezuela, donde se robaron todo el dinero de los ciudadanos y se quedaron con las prestaciones sociales y con el dinero de los trabajadores.
Mauro Zambrano, dirigente sindical de Clínicas y Hospitales de Caracas, lamenta que el gobierno no muestre voluntad de dar una solución a la situación de los trabajadores y asegura que, a pesar del panorama, continuarán elevando su voz.
Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir reclamando nuestras reivindicaciones en la calle, vamos a seguir llamando a movilizaciones, estamos planificando cada día estar más unidos en ese sentido.
A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que en cuestión de horas el presidente Maduro llevaría a cabo anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo, pero no ocurrió. En marzo del año pasado, el gobierno ubicó el salario mínimo en 130 bolívares mensuales. En ese entonces era el equivalente a $30 por mes, pero a la fecha, debido a la devaluación del bólívar, escasamente sobrepasa los $5. Y en marzo, para adquirir solo la canasta alimentaria familiar, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, se necesitaban más de $500. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Argentina, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó el jueves que no será candidata a la presidencia en las elecciones de octubre próximo. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto del anuncio.
Tranquilos, tranquilos.
Cristina Kirchner no será candidata presidencial. La vicepresidenta argentina confirmó el jueves durante un evento con partidarios que no se postulará para las elecciones presidenciales de octubre.
Mire, no, presidenta, no, miren. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola.
La líder hacía referencia al atentado con pistola que sufrió en septiembre de 2022 y a la condena de 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en obras viales, sentencia a la que describió como una persecución política. Kirchner convocó a discutir un programa en el movimiento, pero evitó pronunciarse sobre candidaturas oficialistas luego de que el presidente Alberto Fernández también renunciara a postular una reelección.
Y el presidente de Corea del Sur aprovecha su visita a Estados Unidos para solicitar una mayor cooperación en materia de seguridad. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Nuestra alianza se forjó hace 70 años para defender la libertad de Corea. La alianza ahora se ha convertido en una alianza global que salvaguarda la libertad y la paz en todo el mundo.
Con estas firmes palabras, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se dirigió a un congreso estadounidense entregado que recibió al mandatario con una ovación de pie como muestra del respeto y admiración de los legisladores estadounidenses. Según aseguran desde Seúl y Washington, las oportunidades para trabajar juntos no tienen límites y abarcan multitud de temas, desde inversión tecnológica hasta acuerdos comerciales o cooperación militar. Y precisamente poniendo el foco en materia de seguridad, el líder asiático reiteró la necesidad de incrementar el apoyo en defensa ante las amenazas nucleares que representa Pyongyang en la región. La visita de Estado del presidente Yoon ha servido para avanzar en su estrategia militar conjunta, y es que a mediados de semana, junto al mandatario Joe Biden, anunciaron la declaración de Washington en la que acordaron fortalecer su cooperación nuclear frente a los diferentes desafíos que se ciernen sobre Asia Oriental. Un acuerdo que fue criticado por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning.
Lo que ha hecho Estados Unidos huela a la mentalidad de la Guerra Fría y provoca su confrontación entre bloques. Socava el sistema del Tratado de No Proliferación Nuclear y los intereses estratégicos de otros países. Aumenta las tensiones en la península y socava la paz regional.
Un coral exótico está asfixiando a los arrecifes en Venezuela y además está amenazando el Caribe. La agencia francesa de prensa tiene este informe en nuestra sección de ciencia y tecnología.
En las aguas turquesas de las playas venezolanas se expande un coral que podría provocar una catástrofe ecológica. Se trata del Unomia estolonífera, un coral blando del Indo-Pacífico.
El problema con el Unomia es que no permite que otras especies estén en su área. Por eso es un gran colonizador y literalmente asfixia los arrecifes y los desaparece.
Se cree que el coral fue introducido ilegalmente en el Parque Nacional Mochima, un paradisíaco grupo de islas que abarca más de 94.000 hectáreas entre los estados de Anzoátegui y Sucre.
El coral fue introducido por un acuarista, un acuicultor, entre el año 2000 y 2005, y esto fue hecho con fines comerciales. Este señor quería sacar una cosecha. Recordemos que este coral tiene un uso ornamental, es muy buscado por los acuaristas para peceras y acuarios, y suponemos que con fines comerciales, el señor lo introdujo en nuestras aguas, en la bahía de Conoma, se le escapó de las manos porque no conocía la velocidad de crecimiento del coral.
Por su vistosidad, los corales blandos tienen usos ornamentales. Un pólipo con alta capacidad para prosperar en acuarios puede venderse entre 80 y 120 dólares.
12:46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jartum, el sindicato de médicos de Sudán, alertó hoy de que el colapso del sistema sanitario es inminente y que gran parte de los hospitales del país están fuera de servicio por los enfrentamientos que se desarrollan desde hace casi dos semanas entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.
Manila, el Ministerio de Exteriores filipino defendió hoy el derecho de sus guardacostas a patrullar en sus aguas territoriales tras acusar a Pekín de maniobras peligrosas de barcos chinos alrededor de islas en disputa en el mar de China Meridional.
Islamabad. Al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes y ocho supuestos insurgentes murieron en una serie de tiroteos en el noreste de Pakistán, informó hoy el ejército pakistaní.
Túnez. Guardacostas tunecinos recuperaron en los últimos 10 días un total de 210 cuerpos de personas migrantes, en su mayoría del África subsahariana, que perdieron la vida en varios naufragios en el centro este del país cuando trataban de alcanzar la costa europea.
Ginebra. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió este viernes a los países de América que pongan fin a las deportaciones de migrantes haitianos después de que 36.000 de ellos fueran devueltos a la fuerza a su país entre enero y marzo, muchos de ellos desde la vecina República Dominicana.
El Pepe.
Ya de fin de semana casi, Pepe Lacayo, pero ¿cómo están los deportes?
Pues mira, los Celtas de Boston ganaron anoche y clasificaron a los cuartos de final del campeonato de la
NBA. Que había traído el pullover de la buena suerte.
Correcto. No, pero yo dije aquí al aire en vivo ayer que Boston iba a avanzar. La única pregunta es si iba a ser anoche o mañana por anoche. Bien. Pero fue anoche. Así es. Vencieron por 8 puntos a los Halcones en Atlanta. Jason Tatum con 30 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias. Trae Young con 30 puntos y 10 asistencias. Boston gana la serie 4-2 y avanza. Esta noche, damas y caballeros, vamos a ver si LeBron James.
¿Estás escuchando? ¿Cómo está?
El otro elefante blanco en el estudio, LeBron James, logra de una vez por todas clasificar a los Lakers a los cuartos de final. Por ahora tienen ventaja de 3-2 en la serie sobre los Grizzlies. Si ganan esta noche, avanzarían. Y también los guerreros de Golden State, que da la casualidad que son los actuales campeones nacionales, podrían clasificar esta noche si logran eliminar de una vez por todas a los Reyes de Sacramento. El único partido que sabemos que se va a jugar mañana, de hecho, son los Soles de Phoenix contra los Nuggets de Denver en el primer partido de los cuartos de final del campeonato de la NBA. Ese encuentro a las 8:30 mañana. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué podemos decir de Shohei Ohtani? Óyeme esto. Anoche no solamente lanzó y ganó su cuarto de la temporada, ponchó a 8 Atléticos de Oakland en 6 entradas. Eso fue con el brazo. Con el bate conectó sencillo, doblete, triplete, ¿ok? Anotó 2 carreras y estuvo a solo 2 metros de conectar un jonrón y convertirse en el primer ser humano en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de 130 años en ser un pitcher ganador y batear por el ciclo. El ciclo es sencillo, doblete, triplete y jonrón. Y estuvo a 2 metros de ser el único ser humano en la historia en lograr esa hazaña.
Pero ese desafío, ojalá lo hubiera quizá logrado. Lo pueda lograr en otro momento.
Shohei Ohtani, no hay ni una sola cosa en este mundo que no puede hacer en lo que respecta pues al béisbol. Así que, y el único cubano que participó aquí, Aledmys Díaz, se fue en blanco. Claro, como era Shohei Ohtani, imagínate que le va a conectar y se ponchó. Y está bateando 143. Eso a mí me huele a ligas menores. Los Cardenales, en un partido que pudieron escuchar ustedes en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, y tuvimos 3,600 views en Facebook. Lograron vencer a los Gigantes por blanqueada de 6-0. Hubo 2 peloteros de sangre cubana en este partido. Nolan Arenado con un hit y una carrera anotada en 5 turnos al bate. Su promedio es bastante flojo, 257. Y el muchacho David Villar, de aquí del sur de la Florida, un hit en 4 turnos al bate. Y está bateando solamente 149, se ponchó 2 veces. Ayer los Marlins sacaron una de esas victorias que muy pocos, todavía me estoy rascando la cabeza. Si ustedes pensaban que el Miami Heat hicieron historia, ayer los Marlins estaban perdiendo 4-0 en el noveno inning en Atlanta. Anotaron 5 carreras, las últimas 4 con 2 outs y ganaron el partido 5-4. Yulieski Gurriel con un hit impulsó y anotó. El venezolano Luis Arraez, segunda base con 2 imparables, tiene promedio en base de 483, número 1 en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Lo más interesante es que los Bravos de Atlanta, que le tienen cogida la medida a los Marlins, ayer dejaron escapar la bola.
Y la gente que siempre se va en el octavo inning por problemas de tráfico, se perdieron eso.
Así es. Los Yankees anoche vencieron a los Texas Rangers 4-2, pero Aaron Judge tuvo que abandonar el partido cuando se deslizó en tercera base y en vez de deslizarse con las manos, se deslizó con el hombro. Y parece que la lesión no es tan seria, puede ser de un día a día. Gleyber Torres jonroneó, el venezolano, con su número 4. Y García, el right fielder, Adolis García de los Texas Rangers, se fue en blanco. Lo mejor que le pasó fue un boleto. También se ponchó una vez. Los Tampa Bay Rays castigaron a los Medias Blancas de Chicago 14-5. Hubo 5 peloteros nacidos en Cuba en este partido. Yandy Díaz, con 3 hits, 2 carreras anotadas, impulsó, jonroneó. Su número 7 lleva 16 remolcadas, promedio en base 407, y Randy Arozarena anotó una carrera en 5 turnos al bate gracias a un boleto. Se ponchó 2 veces.
Sí.
Por los Medias Blancas, Luis Robert Moirán con un hit en 2 turnos al bate, un boleto, Yasmani Grandal un hit en 4 turnos, y Oscar Colás anotó una carrera, tuvo un hit, pero está bateando solamente 221, va a tener que mejorar. En el fútbol de Europa, mañana el Real Madrid en casa contra Almería a las 12 horas de Cuba y el Barcelona en el Nou Camp contra el Real Betis. Todavía el Barça no ha podido ganar la Liga, pero si mañana pierde el Real Madrid y gana el Barcelona, sí ganaría la Liga Española de Fútbol de una vez por todas.
Hay que esperar mañana.
Así es. Ahora el Barça supuestamente ya está celebrando de antemano, y el domingo el Manchester City contra el Fulham y el Liverpool contra el Tottenham en la Liga Premier de Inglaterra. Me tocaron la campana.
Sí, señor.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona y las propuestas de su programa Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express. Este fin de semana tenemos muchísimas notas de interés para todos. Haremos un recorrido por las colaboraciones, los nuevos temas de músicos cubanos y también conversamos con el escritor y curador Abel González Fernández sobre la expo Ya Naves Como Antes, que explora la cultura latinoamericana y la capacidad de los objetos visuales. En esta expo aparece además una pieza de Luis Manuel Otero Alcántara del año 2015. Y el cantante Willy Chirino recordó en sus redes sociales cómo escribía en una hoja de papel el tema Ya Viene Llegando, sin imaginarse que se convertiría en símbolo de esperanza para muchos cubanos.
Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y un son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Ya viene llegando, oh, oh, oh.
Ya viene llegando,
ya todo el mundo lo está esperando.
Ya viene llegando,
ay, Cuba hermosa y primorosa.
Ya viene llegando,
porque somos un solo pueblo.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El animador Jerry Springer, cuyo programa de televisión presentaba familias disfuncionales en las tardes de lunes a viernes gritando y peleando entre sí, murió el jueves a los 79 años. El programa duró 27 años al aire y en algún momento incluso superó en audiencia al de Oprah Winfrey. El presentador de televisión Tucker Carlson reapareció en Twitter después de que Fox News lo despidiera. Carlson no explicó las razones por las que se quedó repentinamente sin empleo, pero se quejó de lo que él llama la falta de un debate político honesto en los medios. Fox News lo despidió menos de una semana después de que la empresa resolviera una demanda por la difusión de mentiras sobre las elecciones presidenciales 2020. En las redes sociales leímos que con el despido de Kirk Carlson, de Fox y de Don Lemon de CNN, ganaron la televisión y el público estadounidenses. Universal Music Group, el sello que representa a Drake y a Taylor Swift, registró esta semana una caída en las ganancias y reiteró preocupaciones sobre la música creada con inteligencia artificial. Durante la última década, Universal había experimentado el crecimiento de ingresos por streaming que el sello obtiene de asociaciones con Spotify y Apple Music. A principios de abril, Universal Music Group logró que se descartara la canción Heart on My Sleeve, que utilizaba voces creadas por inteligencia artificial sumamente parecidas a las de Drake y The Weeknd. Y para hoy, viernes de vinilo, un tema de cuando la inteligencia artificial era asunto de películas de ciencia ficción. Nancy Sinatra, acompañada por el recordado Dean Martin, y un tema que viene uno de los muchos álbumes de grandes éxitos de esta hija de Frank Sinatra, Things. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
A las 12:58 repasamos los titulares. Las autoridades desalojan a familias damnificadas por el huracán Ian en Pinar del Río.
Manifestantes del 11J protagonizan nueva protesta en la cárcel, esta vez en el Combinado del Este.
La Iglesia Católica Cubana dice que la puerta está abierta a futuras conversaciones con el gobierno sobre la liberación de presos.
La crisis del periodismo independiente en Cuba se acerca a su peor momento en décadas, alerta la Sociedad Interamericana de Prensa.
Ante una ola de violencia, el gobierno de Ecuador declara terroristas a grupos criminales.
Más de una veintena de civiles muertos en ataques rusos contra ciudades de Ucrania.
Y como siempre, les vamos a invitar a nuestro próximo noticiero. A las 3 de la tarde, usted conocerá sobre la Iglesia Católica de Cuba. Dice que renovó ante el gobierno su compromiso por el pueblo cubano y con un clima más sereno de paz, respeto de todos y esperanza. Cerca de 15.000 cubanos habían llegado a Estados Unidos hasta finales de marzo a través del programa de parol humanitario, y Perú mantendrá por 60 días el estado de emergencia resistencia y la militarización de sus fronteras ante la llegada de migrantes. Nosotros nos despedimos el lunes. Nuevamente regresaremos a las 12 del mediodía con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.